Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Del Valle de Punilla a Casildan, después de la deriva volvemos a hacer unas vacaciones de las vacaciones. Interrumpimos solo por un martes la apertura de nuestro programa a colectivos y organizaciones que andan luchando por cambiar este mundo, porque la actualidad, la coyuntura, se nos mete en este programa que hacemos colectivamente con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guille Folguera, Tomás Batista. Mi nombre es Sergio Arbolella y estamos en este capítulo 265 después de la deriva, juntando cuestiones que están pasando intensamente en estos días. En este caso vamos a arrancar el programa en una entrevista con Adriana, una compañera de la Asamblea Ambiental de Cosquín. Se realizó este fin de semana pasado la 15ª caminata por el agua, por la vida, por el aire. Una movida bien interesante, muy numerosa, más de 3.000 personas por las calles de Cosquín, haciendo nota y dando cuenta de que el agua de tu canilla sale del monte, que no es sequía, es saqueo, que el extractivismo mata. Con esas consignas hubo movilización, hubo música, hubo encuentro y la posibilidad de seguir denunciando una lógica tremenda, muchos carteles diciendo yo no voto ecocidas. Ojalá que esa sea la consigna de este año electoral, porque si se trata de no votar ecocidas, creo que no votaremos a nadie, por lo menos de los que tienen chances de ganar. Y esa ausencia tal vez nos genere a todas las personas que nos estamos organizando y pensando en otras opciones, la posibilidad de definitivamente tomar el asunto en nuestras manos. Esto es Después de la Deriva, estamos arrancando nuestro capítulo 265 y la vamos a escuchar a Adriana de la Asamblea de Cosquín.
Después de la Deriva.
Bueno, Adriana, en principio contame qué van a hacer este sábado y cómo se llega a esta 17ª caminata, ¿es?
15ª.
15ª, perdón.
15ª caminata plurinacional por el agua, la tierra y la vida. Esta es una movida que se hace siempre en Cosquín a fines de enero, coincidiendo con el tiempo del Festival Nacional de Folclore. Y bueno, lo que queremos es en las calles, como cada año, visibilizarnos en esta caminata. Personas, vecinas y vecinos en general, muchos de nosotros pertenecemos a asambleas, brigadas, comunidades originarias, etc. Manifestar nuestro reclamo porque un montón de medidas que se están tomando que nos afectan en lo social, en lo ambiental, que están íntimamente interrelacionados, lo social y lo ambiental, nos están perjudicando, están poniendo en peligro nuestro futuro, nuestra sustentabilidad, nuestra calidad de vida. Y enfatizamos que es posible otro modelo que garantice otra forma de producción, mayor inclusión social y sobre todo mayor participación a la hora de tomar decisiones, escuchar a las y los vecinos, buscar soluciones ingeniosas, apropiadas para estos tiempos en los que estamos con la problemática tan severa del cambio climático que nos afecta de una manera tan visible. Así que bueno, tenemos alternativas, vamos a marchar como siempre, caminando alegremente, con un montón de carteles, de banderas, con gente que hace música, que baila, y con nuestras consignas, que son consignas muy, muy conocidas. El agua de tu canilla nace del monte, haciendo notar cómo la vegetación serrana tiene que ver junto con el suelo, con nuestras piedras porosas y demás, con esa captación de agua que permite tener agua en los ríos incluso en la época más seca. No es sequía, es saqueo, porque justamente los largos periodos de sequía, que también tienen que ver con esto del cambio climático global, bueno, tienen que ver con el saqueo y desastroso que se hace en todos lados desde este capitalismo extractivista que no deja nada de nuestros bienes comunes a salvo. Y justamente el extractivismo mata. Son consignas que ya se han visto otros años, que las tenemos cada vez más resaltadas, que algunas le pueden sonar raras a algunas personas, pero cada vez son más los y las habitantes de esta zona y de otras zonas del país que se dan cuenta de estas crudas y dolorosas verdades.
Adriana, en Cosquín o en el Valle de Punilla en general aparece, está la autovía, obviamente, que, de la cual hemos hablado muchas veces en Después de la Deriva, pero ¿qué otros gestos del extractivismo más usual o más conocido se da por aquí? Obviamente nosotros entendemos por extractivismo el monocultivo, además de la minería a cielo abierto y otras explotaciones. ¿Cómo es la situación en el Valle de Punilla y en Cosquín particularmente?
Bueno, increíblemente en Córdoba todavía tenemos una ley, por supuesto que la quieren tirar abajo, que nos protege de la minería a cielo abierto. Pero sí tenemos mucha minería extractiva que es histórica en Córdoba. Acá en Cosquín mismo había gente, sobre todo algunas familias que venían de Galicia, muchas eran gente que vinieron fines del siglo XIX, principios del XX, con ideología anarquista. Muy interesante en la historia de Cosquín, mucha gente que se dedicó a la extracción de piedras y demás. Y bueno, en este momento, evidentemente que hay extracción de material de las sierras, porque es material que se usa en la construcción. Pedregullo, cemento, todo lo que quiera, mármol, igual. La cuestión es cómo se extrae. El problema de la minería es muy grave, por ejemplo, en el Valle de Sierras Chicas, del otro lado, estas sierras que estamos viendo acá. Donde encuentren un campito donde puedan sembrar, van a empezar, como se hace en la mayor parte de Argentina, a meterle veneno, como hacen acá al norte de Cosquín, frente al barrio El Condado, al costado del barrio Molinario, San Jorge, cerca de Casa Grande. Hay un campo muy muy grande, donde en todos los años anteriores sabemos que se ha estado fumigando con agrotóxicos. Este año no tenemos información porque la municipalidad es impermeable en ese sentido y uno es quien tiene que fiscalizar, ¿no es cierto? Por ahí corren ríos de agua, pequeños cursos de agua, perdón, que van a parar luego a estos barrios que mencioné. El aire lleva a los agrotóxicos. Bueno, así que aunque la nuestra no es una zona agroganadera, también tenemos ese peligro. Y uno de los peligros más grandes que tenemos acá es que con obras como esta de la autovía de Punilla se vienen una serie de desarrollos inmobiliarios no controlados, no planificados. Nada de esto está mirado en forma integral para un futuro sustentable de Punilla. Y hay una apetencia sobre todo por terrenos que están cercanos al río Yuspe. Y el río Yuspe, quien quiera que pregunte a la gente en esta época, va a escuchar mucho hablar del Yuspe. Pues el Yuspe se junta con el San Francisco, que viene de La Paz, de Valle Hermoso, y forman el río Cosquín. Y el Yuspe es el único río limpio que nos queda en esta zona, baja de las Sierras Grandes. Y del Yuspe tomamos agua, toman agua de la zona alta del Yuspe unos barrios nuevos de Tanti, que también es una zona que se ha extendido urbanísticamente de una forma explosiva. Tomamos agua nosotros acá en Cosquín, desde la zona, una zona cercana del balneario San Buenaventura, ¿no es cierto? Y otra toma histórica del principio del siglo XX que se llama Las Galerías. Y luego el río Yuspe, que como digo, forma el Cosquín, bueno, el Cosquín sigue corriendo y desemboca en el lago San Roque, o sea que es una cuenca importantísima y está en peligro. No solo por el descuido que ha habido hasta ahora, por el desmonte, por la obra de autovía que lo atraviesa, aquí nomás cerca de donde se juntan el Yuspe y el San Francisco, de la zona que le llamamos a la cultura de los ríos, sino por esto de que ya hay un montón de emprendimientos inmobiliarios a pequeña o a gran escala que todos van a estar degradando la zona de la cuenca, esa zona de captación natural del agua, pero además va a haber cada vez más toma de agua para consumo humano y vertido de desechos en el río. O sea, eso solo que te estoy diciendo ya te muestra un peligro muy grande. Y todo eso son caras del extractivismo. Del extractivismo y de una forma de gobierno que tenemos aquí, donde gobiernan personas, intendentes y jefes comunales, elegidos con un porcentaje ínfimo de votos y con una oposición desarticulada e incoherente a veces, y otras veces, bueno, luchan y hacen lo que pueden, y que no escucha a las y los vecinos y que hace lo que quiere, y que se le han embanderado con el cordobesismo que gobierna la provincia de Córdoba, y que no tienen ni idea de lo que están haciendo, no tienen ni idea de por qué les tildamos de ecocidas, y no exageramos cuando decimos eso.
Y frente a esta situación de la política de arriba, ¿cómo es que vecinos y vecinas se organizan? ¿Qué podés contar en principio o en particular de tu experiencia en esta militancia de abajo y comunitaria?
Y lo que te podría decir es que hay mucha menos movilidad ciudadana hoy que lo que había 4 años atrás, cuando tuvimos la amenaza del proyecto de autovía por el pie de las sierras, la famosa autovía pedemontana de la que hablaba Schiaretti y que tanto daño hizo en el pequeño kilómetro que se logró hacer de autovía a continuación del puente de la Sota, el que cruza el lago San Roque, ¿no? En aquel momento la gente salió a defender las sierras no se tocan, fue una consigna que nos unió mucho. Y había mucha participación popular en audiencias públicas, en noticias y demás. A mí me parece que la degradación social, económica y la pandemia que tuvimos en medio, y el hecho de que los distintos gobiernos que tenemos a nivel local y a nivel provincial y más allá, se manejan con total impunidad, ha desgastado muchísimo y ha causado mucho resignación y abandono de la lucha. Hoy no tenemos un pueblo de Cosquín o de Punilla que está masivamente oponiéndose a estos manejos que nos ponen en peligro el presente, pero sobre todo el futuro para las nuevas generaciones, ni hablar. Estos irresponsables están degradando y poniendo en peligro todo. Entonces, son minoría las personas que en cada localidad se organizan en asambleas, en brigadas, pero son minorías importantes porque es gente que persevera, que trata de informar al resto de la ciudadanía, que con volantes, con actividades en la calle, los brigadistas territoriales o brigadistas forestales que se van formando, que se agrupan espontáneamente cuando hay, por ejemplo, un incendio u otro tipo de peligro y que luego se van capacitando, formando, equipando, articulando con brigadistas forestales que ya están desde antes. Es todo un trabajo de hormiga, de pequeños grupos de gente, pequeños pero muy valiosos grupos de gente que estamos cada vez más en contacto, por ejemplo, las distintas asambleas, brigadas y demás, y comunidades originarias de Punilla, estamos todos articulados en contacto, y en contacto con la gente del Valle de Parabacha, hasta de Sierra Chica, detrás de las sierras, por decir, la zona serrana tan afectada, pero también en contacto con gente que está en la lucha y la resistencia socioambiental en distintos lugares del país. La campaña plurinacional por el agua, la resistencia contra la megaminería en Chubut, la gente de Andalgalá, estamos permanentemente, los de Hachal, permanentemente nos intercambiamos noticias, mandamos adhesiones, no se puede estar en todos los lugares, pero tratamos de estar porque es la misma lucha. Es la lucha por lograr que se ponga en cuestión este modelo que nos afecta tan negativamente. Por lograr que se empiece a considerar seriamente que hay posibilidades de otro modelo encaminado hacia el buen vivir, donde las personas tengamos posibilidad de participar mucho más en la gestión y el manejo de todo esto que son nuestros bienes comunes, para un manejo más integral y un futuro más sustentable, ¿no? Así que no sé si me fui por las ramas, Sergio, pero esa es la cosa. No somos un movimiento masivo, pero sí somos muchas y muchos, estamos en todos lados, perseveramos en nuestras luchas. Mucha gente que tal vez no va directamente a una acción en la calle o que no sale a volantear, nos apoya por las redes. Y esperamos ir ayudando a sembrar conciencia, a llevar información y demás.
Ah, bueno, contame alguna de esas redes para que los oyentes de Después de la Deriva puedan articular también de ese modo en caso de que no puedan arrimarse.
Bueno, acá en Cosquín somos Asamblea Ambiental Cosquín, tenemos Facebook e Instagram como Asamblea Ambiental Cosquín Auténtica. A nivel Punilla está Unidos por el Monte, el Facebook, y también estamos en Instagram, Asambleas de Punilla.
Cuando sopla el viento, trae fuerzas que se meten en mi sangre y estallan en mi garganta. Y una extraña mezcla de memorias en pedazos de esta historia trae el viento en su carcasa. Somos parte del viento del sur, frío azul. Cuando sientas en tu piel la brisa, date cuenta que montada en ella va nuestra esperanza. De sueños postergados de muchos que nos despojaron verdes, pretensiones de unos pocos. Ay, somos parte del viento del sur, frío azul. Sabe que de vientos va naciendo esta esperanza, hecha piel en el desierto, y que cruzando al sur del Colorado, tan amado y tan golpeado, entras al reino del viento.
La voz de Jeremías Chauque proponiendo Al Sur del Viento. Jeremías es un músico y militante, hijo de Rubén Patagonia, alguien que pone permanentemente su arte al servicio de causas dignas, de digna rabia, y que estuvo participando en la caminata de Cosquín, que tocó allí, que pasó por las peñas del Festival Cordobés, y que además integra desde hace 15 años el colectivo Desvío a la Raíz, que está trabajando fuertemente desde Santa Fe con una agricultura ancestral de la cual hablaremos en próximos programas de Después de la Deriva. Al Sur del Viento, Jeremías Chauque.
Volviendo a esta acción, a esta caminata, la 15ª caminata plurinacional por el agua, la tierra y la vida. Lo de plurinacional es simbólico tomar esa denominación, porque quiere decir que reconocemos y queremos dar espacio y convocar a todos los pueblos, a todas las etnias, a todas las naciones preexistentes y existentes hoy de nuestro territorio. Y justamente esta caminata ya en años anteriores viene convocando cada vez más gente de otros lados. Gente que está tal vez en las sierras vacacionando, pero gente que viene especialmente. El año pasado vino un ómnibus de Buenos Aires con personas de distintas organizaciones, qué sé yo, ya no me acuerdo cuáles, pero distintas organizaciones sociales y socioambientales de Buenos Aires, como Chepibe y otras. Sé que este año va a venir gente de Buenos Aires, de Rosario. Ahí tenemos también otra lucha, el Atlanticazo, el Rosariazo. Con ellos también estamos en contacto y en la medida que sea posible, al menos alguna de esas personas va a estar presente realmente, y si no, a través de las redes, como decíamos recién. Pero gente de todo el país y a veces de otros lados también se convoca para acompañarnos en esta caminata. Y cada uno viene con su cartel, con su bandera. Si participan algunos partidos políticos, por ejemplo, algunos partidos políticos de izquierda, como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de acá de Córdoba, que sus partidos siempre nos han apoyado, les pedimos respetuosamente que vayan al final de la caminata con sus banderas. Pero quien quiera se une con carteles, con lo que sea. Digamos, lo que más nos une es el ansia de defender el agua, el derecho al agua. Y no va a ser lo único que se lea en los carteles, pero tal vez va a ser lo que se destaca fuertemente, porque precisamente todo este manejo extractivista pone en peligro el agua, que es un derecho para todos y todas.
En general la gente viene aquí a Cosquín en el marco del festival como en modo diversión, digamos. Pero ¿qué pasa cuando se topan con esta caminata?
Y quiero creer que mucha gente reflexiona. Esperamos nosotros que hay gente que se asombra. Siempre tenemos gente que se acerca y dice, dice en mi pueblo también tenemos el problema, que el agua no es potable, que en verano falta, que esto, que lo otro. Hay gente que se acerca especialmente a hablarnos, a manifestarnos que bien, que acá haya esta resistencia y demás. Seguramente, como es tan frecuente que haya manifestaciones de protesta en las calles por diversos motivos, también habrá quienes lo miren así pasar con indiferencia, pero creemos que mucha gente reflexiona, que mucha gente toma nota de esto, de que acá en Cosquín, en plena época, como vos decís, de disfrute, de fiesta y demás, en el marco del Festival Nacional de Folclore, hay personas de distintos puntos de Córdoba y de otras zonas del país que están manifestando una protesta seria por el mal manejo de lo socioambiental en este momento y por el futuro. Así que bueno, esa es la idea, que nos vean. Y los estamos llamando a unirse a esta caminata. Cualquier vecino o vecina se puede unir, cualquier turista se puede unir, con o sin cartel, aunque sea unir a caminar dos pasos, acompañarnos en todo el tiempo. Van a ir muchos y muchas artistas, artistas visuales, artistas de teatro, músicas y músicos. Va a haber mucha música, vamos a cerrar con mucha música. Así que invitamos a participar y nos estamos convocando el sábado 28 a las 18:30 en la esquina de Obispo Bustos y San Martín, que es la esquina donde está la iglesia principal y la Plaza del Folclore, cerca de la policía. Y ahí nos convocamos, ahí va a haber una ceremonia, a las 18:30 nos estamos convocando, va a haber una ceremonia a cargo de pueblos indígenas, y luego caminamos hacia el sur, digamos, por la calle San Martín, hacia la otra plaza, hacia la Plaza San Martín, y bueno.
Después de la deriva.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Las problemáticas socioambientales, por supuesto que se pueden rastrear desde siglos en América Latina y en particular en la forma contemporánea que asumen, por supuesto que tiene varias décadas encima. Sin embargo, las problemáticas socioambientales han mostrado un enorme recrudecimiento, no solo en cuanto a las formas del despojo, en este sentido, en este programa hemos acompañado problemáticas que van asociadas al extractivismo de litio, de oro, de plata, generado por pinos, eucalipto, de hidrocarburos, que van desde Vaca Muerta hasta toda la problemática del offshore, y por supuesto todos los agronegocios encabezando posiblemente una de las formas extractivistas por excelencia en nuestro país. Junto con esta extensiva e intensiva formas de generar extractivismo en nuestro territorio, lo que se ha reconocido en los últimos años, meses, tiene que ver con las formas de maltrato y de represión a las comunidades. Comunidades que por diferentes motivos buscan proteger la salud y el ambiente y que desde las formas estatales y empresarias se responden con palos, se responden con gases y se responden con diferentes maneras de ultraje físico y emocional. Dos de los ejemplos más claros de los últimos días en nuestro país ha sido justamente la cobertura que hemos tenido en Exaltación de la Cruz, en el cual cuatro compañeros y compañeras fueron procesadas y continúan lidiando con ese estado, pidiendo y recordando que la defensa de los bienes comunes y del bienestar de la salud nunca puede ser reprimido. Y el otro ejemplo muy notable ha sido en Casilda, en Santa Fe, en el cual se ha avanzado primero con un proyecto absolutamente faraónico y fuera de registro, generando un impacto brutal en la comunidad de Casilda, en un lugar público y de bienestar colectivo. Y después, a partir de la resistencia social, tomado formas represivas muy impresionantes para un contexto pretendidamente democrático. Esto es lo que nos va a narrar a continuación Luciana Lurachi, que es una compañera en primer lugar, y además es docente y ambientalista integrante del Paraná No Se Toca y de la Asamblea Casilda. Luciana contará tanto las características del proyecto como las resistencias sociales y todo lo que involucró estas formas represivas absolutamente brutales que está atravesando en estos días la población de Casilda.
Bueno, como para historizar un poco la cuestión, en Casilda, Santa Fe, que es una ciudad que está a 60 kilómetros de Rosario, venimos llevando adelante una lucha socioambiental, ya que en julio del año pasado nos enteramos por los medios locales televisivos que se tenía pensado reflotar una vieja obra para la cual habían llegado fondos, que hacía 15 años que se había pensado, sobre el Parque Municipal Sarmiento. El Parque Municipal Sarmiento es el único parque de la localidad con el que contamos los casildenses. Además, es un espacio que está atravesado por el Arroyo Candelaria, por lo que se constituye en un corredor biológico junto con la Reserva Florindo Donati y con el río Carcarañá. Y además es un pequeño humedal, por lo que se pretendería construir sobre las márgenes de este arroyo, que mediante estudios de la UNR se han determinado como zonas de riesgo hídrico y de hecho históricamente en Casilda hubieron algunas inundaciones, por lo cual el arroyo fue dragado. Bueno, esto despertó muchísimo revuelo, muchísima preocupación, y desde entonces se comenzaron a elevar notas de pedido de informes en niveles locales, después fuimos a niveles provinciales, llegamos hasta Secretaría de Ambiente de Caseros, de nuestra región, Fuimos por ambiente de la provincia. El denominador común fue que en ninguno de todos los estamentos donde nosotros elevamos pedidos de informes de la ciudadanía, sabemos que las legislaciones como el acuerdo de Escazú avalan la participación ciudadana, el denominador común fue que no hubo respuesta, no hubo ninguna respuesta formal por ninguna de estas instituciones. Finalmente empezamos a pensar la necesidad de buscar asesoramiento jurídico legal. De la noche a la mañana apareció a fines de noviembre cercado un perímetro del parque. Nosotros venimos trayendo un estado de asamblea permanente y en una de esas asambleas, que fue muy multitudinaria, se define hacer un acampe pacífico en el predio del parque, que hasta donde nosotros entendíamos ser un espacio público de todos. Bueno, en cuanto a lo legal administrativo, intentamos ingresar un amparo que fue sistemáticamente revisado y observado por parte de la jueza. Después, de manera particular, una de las concejalas de la Fuerza Popular Casildense y una de las compañeras de la Asamblea de Casilda presentaron unas leyes 10.000 por intereses difusos, en los cuales solo se pedía acceso a la información y estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental en un principio nos dijeron que lo tenían, después nos dijeron que no lo tenían pero que no se necesitaba, después nos dijeron que lo estaban haciendo y bueno, finalmente llegamos a esta instancia donde lo que se presenta es la última parte, que es el plan de manejo con una letra prácticamente ilegible, hecho en manos de un privado, por lo que la jueza falla en contra de los vecinos y vecinas, del reclamo de vecinos y vecinas, pero necesitaba 3 días hábiles para que el fallo quedara firme y pasaron solo 2 y se entró de feria. Desde entonces estamos intentando una reapertura de ferias, pero no hubo caso. En el medio, sin autorización de tala y sin autorización de obra, entraron al predio. El viernes, creo que fue viernes 13 de enero, hubo un despliegue represivo tremendo. Vale decir que fueron 5 días diferentes los que nos estuvieron reprimiendo, sin contar los hostigamientos que tenemos desde un comienzo en el acampe por parte de las fuerzas del orden público, citaciones judiciales, particulares, una seguridad privada, una supuesta seguridad privada de la empresa que merodeaba con un Falcon verde y que se manifestó con ganas de chuparnos el día de la represión. De la represión más brutal, digo, porque ya te cuento que fueron 5 días que hubieron operativos especiales para reprimirnos, pero el viernes fue lo más crudo y encarnizado porque fue prácticamente una liberación de la zona. A las 6 de la mañana, cuando llegamos al predio, había unas fuerzas, unos operativos de choque y bueno, se habían llevado 2 compañeros y nadie nos decía dónde estaban, no sabíamos su paradero. Directamente los arrancaron de la carpa, los compañeros no hicieron tiempo ni siquiera a calzarse. Así siguió todo el día, no hubo ninguna autoridad local que sea presente, ni desde el Ejecutivo, ni desde concejales. Sí, esta compañera que había presentado la ley 10.000 estaba de viaje y se comunicó con nosotros, pero después la verdad es que no hubo presencia política, fue realmente una zona liberada, con una brutalidad y fuimos tratados prácticamente como delincuentes. El despliegue fue absolutamente desmedido, hubieron 2 hospitalizados, 7 detenidos a lo largo del día, golpes a más no poder, gases, pimienta tirados a la ciudadanía que estaba del otro lado del tejido mientras removían el arbolado. Y la verdad que fue lamentable, muchas personas complicadas de salud, muchas personas grandes, había niños en el predio, la verdad que fue una brutalidad tremenda, y esto fue de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin ningún tipo de intervención política. Después el lunes continuaron, habíamos pedido una campaña, habíamos realizado una campaña nacional para que protegieran aunque sea el ceibo centenario que quedaba dentro del predio, y de una manera brutal con una retroexcavadora lo terminaron haciendo pedazos. Volaban los horneros, los nidos de los diferentes aves que tenían su hogar ahí, así que bueno, eran situaciones horribles, lamentables, y bueno, desde ese entonces se decidió continuar con el acampe, hasta tanto pueda haber alguna respuesta legal con la apertura de las ferias, y seguimos con una agenda bien tupida que traemos desde noviembre con actividades educativas, actividades culturales, como para entender lo que representa este ecosistema, para hacer un poco de escuela, y también para acercar y socializar información que suponemos que parte de la ciudadanía desconoce, porque ya te digo, esto es un proyecto que realmente se está haciendo de espaldas a la ciudadanía y con una impunidad y con unos ribetes de autoritarismo y de lógicas antidemocráticas que la verdad que es verdaderamente preocupante.
Quiero una mesa de cedro, hermano, hermano carpintero, a donde coman mis hijos, hermano, el pan bendito y eterno.
O puede ser de algarrobo, hermano, o de madera de sueños, para que sueñen mis hijos, hermano, en largas noches de invierno.
Yo quisiera que en mi mesa
nadie se sienta extranjero,
que sea la mesa de todos, territorios de silencio,
que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta,
donde canten mis amigos, esperanzas y tristeza.
Quiero una mesa bien fuerte, hermano, hermano carpintero, mesa de casa paterna, hermano, esas que aguantan el tiempo.
Mesa de quedarse solo, hermano, y de llorar en silencio, de olvidar ingratitudes, hermano, y soñar con el cerezo.
Yo quisiera que en mi mesa
nadie se sienta extranjero,
que sea la mesa de todos, territorio de silencio,
que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta,
donde canten mis amigos. Dios, esperanzas y tristezas. La, 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 la.
En el marco del festival se dio un homenaje a Juan Carlos Carabajal, un santiagueño que no integraba la familia más popular y populosa de esa provincia santiagueña, pero que ha sido un grandísimo autor, maestro rural y difusor de las cuestiones del pueblo. Escuchamos La Mesa, una canción que grabó junto a El Rejunte, un grupo de su hijo Lucas, quien motorizó un homenaje aquí en el marco del festival para homenajearlo a 3 meses de su fallecimiento. Esto es Después de la Deriva, seguimos escuchando a Luciana.
Algunas otras cuestiones o notitas de color fue que de lo que pudimos rescatar del ceibo que quedó despedazado, nos llevamos semillas y pudimos germinar, quedaron 2 arbustos a medio desplantar, así que también una vez que finalizaron esa devastación, ese ecocidio en el predio, entramos a ver qué había quedado de la fauna nativa y entramos a ver qué podíamos rescatar de los árboles que habían quedado, unos arbustos y se hizo un trabajo de replantación en otro espacio. Sabemos que el perímetro que está cercado no es donde termina este proyecto. No tenemos los proyectos, el papelerío todavía no aparece, pero hay videos de difusión donde claramente la obra avanza muchísimo más que lo que está perimetrado. Pero bueno, ya han removido 22 árboles y esto es muchísimo considerando la crisis climática, el contexto de crisis no solo climática, sino civilizatoria, y esto queda a las claras, ¿no? Y bueno, y pensando que en Casilda también estamos teniendo muchos problemas con el agua. Las temperaturas que estamos viviendo este verano son altísimas, de 40 grados, o sea que entendemos que esto tiene que ver con un desmanejo y una ignorancia en materia de mediación política que es realmente brutal, en donde justamente los funcionarios no estarían funcionando, y sabemos que Casilda es solo una muestra más de las mismas situaciones que se repiten sistemáticamente en todo el país. Sabemos que en Rosario tuvieron un fallo positivo con el tema de las piletas en el Parque Independencia, y bueno, básicamente también nosotros exigimos lo mismo. Así que entendemos que en nombre de la justicia, porque esto aparentemente es la Corte Suprema, no se pueden vulnerar los derechos y no se puede mandar a reprimir a la gente de la manera burda y brutal con la que se hizo. Así que bueno, hacemos también un llamado de atención a las autoridades, a la ciudadanía, a los medios, no solo locales, que por ahí es un poco difícil también que trascienda la información por medio de los medios locales. Tuvimos muchísima cobertura en medios de la provincia de Rosario, porque bueno, básicamente tenemos muchos contactos con otros movimientos asamblearios, así que esto, hacer un llamado a la conciencia por parte de los funcionarios de turno que hoy no tienen la más mínima formación ni noción en el plano y en el punto exacto en el que estamos en relación a esta crisis planetaria. Otra cosa es decir también que en nombre de los derechos se vulneraron infinidad de legislaciones ambientales, como empezando desde el acuerdo de Escazú. También podemos pensar los pactos internacionales en relación a la mitigación de los gases del efecto invernadero, que cada país y cada provincia debe comprometerse. Sabemos que cortar un árbol implica emitir estos gases. El tema de la remediación siempre fue otra de las mentiras y de las falsas soluciones, y sabemos que se están vulnerando infinidad de legislaciones, desde, ya te digo, la ley general del ambiente, la ley de cambio climático a nivel provincial, la ley del árbol, las legislaciones en relación a niños, niñas y adolescentes, artículo 41 de la Constitución Nacional, acceso a la información pública, o sea, infinidad de legislaciones que se han violentado. Y después la típica problemática de judicialización de la protesta, que si bien no tenemos causas abiertas, en varias ocasiones han quedado muchos compañeros demorados, y hemos sufrido el hostigamiento de las instituciones por reclamar pacíficamente que preservemos este pulmón verde, no solo para nosotros, sino como una responsabilidad intergeneracional para las próximas generaciones. Que les toque habitar este planeta herido.
La Fortunata, un grupo bonaerense integrado por algunos apellidos ilustres de la cultura argentina, como los Farías Gómez y los Marciali, pero ofreciendo una propuesta bien interesante desde lo musical, pasó por este festival de Cosquín, que terminó el domingo último, para presentar su primer disco, y de allí extrajimos esta hermosa versión de Niña Cuyana que compartimos acá en Después de la Deriva.
Agua de cueca del arenal pasa regando su flor temprana, la tierra seca por el zampal, va por el patio por la pichana, copla y lejía del medanal,
blanqueando el aire de la mañana, la banderita del tajamar, buscando el fruto de sus amores, ando entre vainas de algarrobal, con un cariño que duele a cuestas,
seca la boca de soledad,
con mi guitarra de pocas notas,
cuando la encuentre le he de cantar,
escuche niña, mi amor de cueca, chorrillerito,
sonda floral,
todo mi cuyo
se vuelve viento, perfume lluvia del jarillal,
en mi pañuelo pondré su aroma,
cuando conmigo salga a bailar.
Racimo, ojos de oliva, manos de pan, horno de barro caldeado a leña, que por el alba salió a juntar, la sigue un silbo que va ablandando la siesta dura del salitral,
y se la prenden los pajaritos que le hacen coro desde un chañar,
blanca de pirca y ramas para el corral, se me entristece rojizo el cielo
cuando la luna lo hace llorar,
y en el rescoldo las ilusiones
matean conmigo pensándola,
escuche niña, mi amor de cueca, chorrillerito,
sonda floral,
todo mi cuyo
vuelve viento, perfume lluvia del jarillal,
en mi pañuelo pondré su aroma,
cuando conmigo salga a bailar.
Vamos llegando así al final del capítulo 265 de Después de la Deriva en los martes de la tribu. Como decíamos un poco al principio, la idea era descansar del vértigo del año en estos meses de verano, pero como pasó la semana pasada con las detenciones a militantes en Exaltación de la Cruz y como sigue pasando ahora, Casilda, Cosquín, movidas, luchas, peleas, un avispero que se agita y que nos parece que nos obliga de algún modo a estar a la altura de la comunicación popular, de seguir tejiendo estos puentes y estas redes que permitan encontrarnos. Esto ha sido Después de la Deriva, el programa que hacemos colectivamente junto a Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Guille Folguera, Tomás Batista. Mi nombre es Sergio Arbolella. El martes que viene seguimos abriendo el programa a colectivos, colectivas y organizaciones. O a lo mejor, si la actualidad se impone, estamos por acá nuevamente. Saludos.